Ser Podcast.
¿Qué tal estamos? Bienvenidos a la primera cita con los jinetes. Empezamos una nueva temporada. Ha empezado la nueva temporada. Estamos. Mira qué cara de felicidad todo el mundo. Y eso que más de uno ha trasnochado y más de uno se ha llevado una sorpresa o no, viendo el partido del que ahora hablaremos, entre otras muchas cosas, porque tenemos un montón de sorpresas. En nada se incorpora Luis Jones, que le tenemos ahí peleando con la tecnología.
Como siempre.
Hola, Paula Páramo, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿qué tal, José Antonio Ponsetti?
Encantado. Hola, Iker Sagasti.
Muy buenas. Déjame dar las gracias a los Yarders, porque han sido nuestras dos semanas previas al inicio de temporada de más audiencia de nuestra historia. Y ya vamos por 11 años.
Pues ahí vamos, por 11 años. ¡Hola, Javi Gómez!
¡Qué felicidad! 6 de la mañana en la oscuridad de casa con un cafecito recién hecho, partido entero, ni 40 minutos ni nada. Buah.
No, no, entero.
O sea, ¿cuánto lo echaba de menos?
¿Cómo me llena eso?
Pues que no decepciona nunca, porque uno en la vida se pone expectativas altas y luego pues... Pero es que aquí te las pones altas y cada vez que lo dices, joder, por algo me gusta tanto. Hoy estoy contento, sí, que ya...
A mí también. Ha empezado muy bien la mañana. ¿Me vais a permitir algo? Ya sabéis que no. Lo mío es muy, muy de show todo. Y es que este año incorporamos un yarder más. Y dejadme que lo incorpore yo.
¿Ha nacido alguien? ¿Tienes
mira,
hijo?
Mira.
¿Tienes a un Ponsetino?
¡Ah! Ya sé lo que se está poniendo.
Ha nacido Ford, que nos va a estar acompañando. Yardas. He encontrado una camiseta. ¿Cómo no? ¿Quién podía encontrar una camiseta de Ford de fútbol americano? José Antonio Ponsetti. Y a partir de hoy nos va a acompañar un yarder más, que es Ford.
Esta
mola,
que la compraste en Nueva Orleans. Me acuerdo dónde.
¿Te acuerdas?
Me acuerdo de que yo le dije, Ponce, entra en esta tienda, que hay un cruce del motor con el fútbol americano,
que es la leche.
Las dos pasiones mayores de este loco que tenemos por jefe, y se llevó, obviamente, había muchas opciones, se llevó la de Ford.
¡Qué casualidad nos entra a patrocinar!
Y que Ford nos va a acompañar a partir de ahora y que me hace mucha ilusión, y estoy seguro que la gente de Ford va a querer acompañarnos también. ¡Hombre, Luis Jones! ¿Qué tal?
Ha entrado antes Ford que Jones, ¿eh?
Sí, ha entrado Ford antes que Jones. Y Jones está medio congelado, pero está ya...
Ya arrancará del todo.
Ya va a arrancar.
Ahora sí, Luis.
Yo os oigo bien. Bueno, vas, yo estaba ahí...
Tú, al contrario que Ford, arrancas poco a poco.
Sí. Estaba ahí recogiendo un poco de
cable. El reprise te falla.
Luis, te vamos a poner el eléctrico de Ford, pero ya, ¿eh?
Pero ya mismo. Perfecto. Sí, sí, lo necesito. Yo creo que ayer vimos a un buen Ford también. Así que, bueno, ahora hablaremos. Pero bien. Todo bien, todo bonito. Que, por cierto, bueno, ya ha llegado, ¿eh?
Ah, justo. Ya tienes las camis.
¿Qué más ha llegado, Luis Jones?
¿Tienes sudadera?
No quiero ofender a Javi, ¿no? Y por eso he omitido nada más. Tengo la camiseta nada más.
Es el único que está sin sudadera.
La congregación os castigará a todos.
Javi, has visto.
La ira de la congregación caerá sobre todos vosotros, y que sepáis que la sudadera os hace gordos y viejos a los cuatro. Y pido a los yarders que no se la compren, porque a ellos también les hará gordos y viejos.
No pueden comprarla porque ya no quedan.
Ford a puñados. La sudadera esa fea, de broma.
Amén. Bueno, vamos al lío. Os cuento y os iremos contando cómo va a participar este sexto jinete en el programa, y lo vais a ir viendo. Pero hoy tenemos por delante, el arranque con un partidazo. Yo quiero escucharos de verdad, porque me hace mucha ilusión a ver qué pensáis de ese partido entre los Eagles y los Cowboys, que hay muchas cosas que contar y muchas cosas que pasaron. Y luego tenemos un fin de semana alucinante. Por cierto, zona 100 yardas a las 7 de la tarde el domingo, como siempre, ahí estaremos y ahí andaremos reaccionando a los partidos, que hay un montón de partidos a las 7 de la tarde hoy. No sé si queréis empezar por el turrón o queréis pasar antes por otro departamento.
Por Dios, qué ganas de turrón.
Mira que la gente está preguntando por Christian McCaffrey, pero incluso yo me voy a guardar la alegría de hablar de que Christian McCaffrey, que mis sospechas podían ser ciertas sobre su estado físico, y vamos a hablar del partido de ayer, porque lo merece. O sea, descomunal.
Muy bien. No digo nada. ¿Quién empieza? ¿Quién abre fuego? Venga, ¿quién se moja? Si queréis, queréis, déjame decir una cosa solo. ¿Sí? Eagles, ojo que va spoiler. Eagles ganaron 24-20, pero en un partido que pasaron tantísimas cosas que no sé muy bien cómo vamos a resumir. Porque a priori, recuerdo, tenía que ser una carnicería. A priori.
Claro. Yo por ahí quiero empezar. Si me permitís, quiero recoger un poquito de cable. Voy a ser muy claro. Creo que he sido uno de los más críticos, ¿eh? Había hasta principio, durante la pretemporada, creo que he sido muy crítico con Dallas.
Fuiste duro, Luis, fuiste duro, ¿eh?
Sí, muy crítico y duro.
¿Te acuerdas que yo les defendí y tú, duro?
Absolutamente, totalmente. Yo estaba en el barco de Dak Prescott con todo un sistema a su alrededor y, sinceramente, no fui capaz de prever. Por eso somos comentaristas y no entrenadores. Ellos están con los jugadores, saben lo que tienen, toman decisiones que a veces parece. Tampoco quiero sobrereaccionar, es la primera jornada. Sabéis que mi lema es jornada 8, pero sinceramente vamos a hablar de lo que vimos. Y yo lo que vi fue un equipo con ideas, que eso ya es importante. ¿Qué pasa?
Nada, que el otro día nos hicieron una carta de bingo de cosas que decimos y una era que tú dijeras lo de la jornada 8.
Sí, efectivamente.
Hostia, vale.
¡Ha salido el número 8!
Los Yarders son maravillosos.
Hostia. Y había alguna más que voy a intentar no decirla. Absolutamente caerá. De acuerdo, ¿no?
Caerá, hombre, lo vas a decir. Bueno,
caerá seguro.
Bueno. Perdona, en 5 minutos así calculo yo.
Pues esto, ¿no? Entonces, yo no veía fundamentos para que esa ofensiva progresara. Y para mí los fundamentos estaban en dotarle a Dak Prescott de un buen backfield, de una buena línea, y a partir de ahí, él es capaz de mover cadenas. Pues esto ayer lo tuvo. Ayer tuvo una buena línea que le fue capaz de proporcionar carreras para ese backfield.
Le dio tiempo.
En pass protection también estuvo bien con esas casi 190 yardas que hizo Dak Prescott a nivel de pase. Creo que estuvo por encima del mismo Jalen Hurts, que por cierto muy bien Jalen Hurts, que ya es otro capítulo, pero estuvo ahora estupendo. Toca Dak.
Le sacó 10 yardas, 30 puntos menos de rating, creo recordar, bueno, y un 20 y pico de 30 y pico. O sea, no, los datos fueron mucho mejores los de Jalen Hurts y el otro le sacó 10 yardas.
Si yo junto todo el tema, para mí Jalen Hurts ayer, tengo que decir...
Los dos jugaron muy bien.
Cuidado, con Jalen Hurts, si es esta va versión, mucho mejor que el inicio de temporada pasada, cuidado.
¿Me dejáis haceros una pregunta?
Sí, por favor.
¿Cuánto creéis que responde el resultado a lo que han denominado el Speedgate, ¿no? El momento que Dak Prescott escupe al suelo y que luego solo las cámaras cogen el escupitajo de Carter a Dak Prescott y que resulta en...
Primero vamos a decir que Jalen Carter es tonto.
Sí, es tonto.
Bueno,
claro.
Ni habiéndole escupido el otro a él, tendría que él haber respondido, porque sabes que es la que te estás jugando, es la expulsión. Eso está claro.
Creo que incide. A ver,
¿cómo no va a incidir el mejor jugador de la defensa de
Fidel? Claro, creo que incide. Evidentemente, el juego de carrera es uno de los artífices de frenar los juegos de carrera de los equipos rivales, pero tampoco sabemos si Dallas hubiera puesto en la mesa otro plan de juego. Quizás no hubieran ido tanto con la carrera, por ejemplo, por decirte algo, no hubieran teniendo a un Jalen Carter por ahí, y el plan de juego hubiera sido más de pase.
Con lo cual ayer... tiene todavía más razón Iker diciendo que es tonto.
Luis está con ganas de hablar, ¿eh?
Sí.
Joder, que sí.
Podemos igual a lo mejor plantear
un poquito a poco. Igualémoslo. Venga, vamos,
pues ya está. Que sobre todo, seguidores de Dallas, que sepáis que de momento, primera
recojo.
Vuelve a la apuesta.
Es que fue un partido súper interesante con un montón de detalles que analizar. Lo primero que me viene a la cabeza es que el aficionado de Filadelfia, a pesar de ganar, no se iría todo lo contento que le gustaría, y el aficionado de Dallas, a pesar de perder, se iría más contento de lo que podía barruntar que podía ser. Yo, como Ponce, yo igual soy un iluso, pero yo esperaba una paliza.
Sí.
Pero hay que saber leer entre líneas. Lo primero que hay que destacar es que es un partido donde el Parras no existe.
No.
Prácticamente no le llegan a los quarterbacks. Los quarterbacks juegan a placer y los dos juegan muy bien. Lo que pasa es que quien de verdad marca las diferencias en este partido es Jalen Hurts. Con una cosa, Jalen Hurts, ¿no? Bueno. Jalen Hurts contra la defensa individual de Dallas, no es que no complete un pase, no intenta un pase. Porque la indisciplina de la defensa de Dallas le permite correr a placer como si estuviera corriendo en el jardín de atrás de su casa. Hace lo que quiere. Jalen Hurts hace lo que le da la gana. Dentro de eso, dentro de Jalen Hurts es el mejor jugador en ataque del partido, me gustaría ver más involucrados a Devonta y a J.J. Brown. Creo que es algo que yo eché de menos.
Pero ahí lo viste. La consecuencia fue camino para Jalen Hurts, porque estaban pendientes de ellos.
Bueno, cuando una defensa sea algo más que unos conos puestos ahí, pues veremos el verdadero ataque de Filadelfia, pero esto no es culpa de Filadelfia, esto es culpa de Dallas. Dallas hizo lo que Filadelfia hizo lo que tenía que hacer, y además daba la sensación de que siempre tenían una marchita más que subir. Y la sensación de que el ataque de Dallas o metía touchdown en cada ataque o no tenían nada que hacer. Pero me parece muy interesante el otro lado del campo. Creo que la línea ofensiva de Dallas hace un partido tremendo. Y me vais a decir, no, es que no juega Jalen Carter. Ya, pero Jordan Davis y Oyomo no son un par de tíos de cualquiera, Marte.
No.
Y Tyler Smith hace un partidazo. O sea, en la carrera de Dallas es Tyler Smith empujando y abriendo huecos. Hace un partido mayúsculo. Y todavía no lo hemos dicho, pero a ver cómo lo expreso. Si de verdad CeeDee Lamb quiere poder decir, sin bajar la cabeza, que está al nivel de los Jefferson y Chase, no puedes dejar caer esos balones. Sobre todo de los dos últimos, el primero. Esa post que corre.
Era fácil, además.
El balón le golpea en las manos. Eso lo coge cualquiera.
Leí un dato que me pareció aterrador, que es CeeDee Lamb el año pasado hace en toda la temporada 6 drops, ayer
3.
4.
Cuatro, pero tres de ellos flagrantes. Exacto. Sobre todo ese.
El que se lleva el mismo las manos a la cabeza. Sí, hemos visto humillarse a sí mismo nunca en el campo.
Él lo reconoce, acaba el partido.
Él sabe que el fallo es suyo. El pase era perfecto. Yo no digo que Dallas gana el partido si coge ese pase, digo que al menos se da la posibilidad de ganar. Entonces, pues eso. Filadelfia es mejor que Dallas y Dallas aguanta más de lo que debería aguantar y es gracias al ataque.
Dígame, muchas señor
cosas,
Gómez.
Muchas cosas, pero voy a decir solo un par y luego seguimos porque...
Sí, yo también luego tengo una cosita.
Yo no comparto, como tantas veces, vuestros enfoques de que bien Dallas... Generalmente, cuando un equipo gana la Super Bowl, suele arrancar con caraja. Uno. Te quitan a tu estrella defensiva.
Bueno, se quita él.
¿Qué tendrá que ver, coño? No estoy hablando de... Perdón. La responsabilidad es de Dak Prescott, que le escupe y se ríe en su puñetera cara.
Escupe al suelo.
Escupe delante y se ríe en su puñetera cara. Y es igual de antideportivo que Jalen Carter, solo que es más listo. Y Jalen Carter es menos listo y cae. Al margen de eso, está igual. No era que le quitan o se quita. Es que no está. Tu mejor jugador en ataque, o prácticamente tu mejor receptor al menos, tiene una recepción. Devonta está invisible. Saquon Barkley no hace ni 65 yardas. Y te ganan el par. Y Dallas está como tres niveles por encima del que esperábamos y gana Filadelfia. Imaginad si con todo eso gana Filadelfia la distancia entre ambos equipos. Eso uno. Dos. La línea ofensiva de Dallas está mejor de lo que yo me esperaba. Pero perdón, sí. Ese partido gira en la segunda parte es porque esa línea ofensiva está mucho peor, porque dejan de conseguir carreras y porque a Prescott le llegan aunque no hay sacks. La segunda parte, Fangio cambia muchas cosas y en esa segunda parte cambia la forma. De repente es todo punt, donde antes era touchdown. Y caen por esa línea y Booker no está tan bien en la segunda parte, el rookie, con lo cual tampoco comparto lo de la línea ofensiva.
La primera jugó muy bien.
Y luego me da mucha rabia lo de CeeDee Lamb, porque todo el mundo, si CeeDee Lamb las hubiera cogido, pero nadie dice que hubo tres intercepciones a esto. Una, que puso...
porque se le escapan al receptor.
Claro.
Perdona, querido Iker Sagasti, sí. Hay un pase de CeeDee Lamb a las puñeteras manos de Quinion Mitchell, que Quinion Mitchell no coge.
Porque se resbala, ¿no?
Hay una que toca en CeeDee Lamb y que casi coge el safety, y luego hay un balón tocado de Adoree Jackson, con lo cual de las
tres, sí,
solo una,
esa
que,
sí,
le, que entre las manos, el bebé, se le cae entre las manos a un línea. Con lo cual, igual que tú puedes decir, hay tres jugadas que se le caen de las manos a CeeDee Lamb, que ayer hace un partidazo encontrando separación todo el tiempo, hay tres casi intercepciones de Filadelfia, que también te pueden cambiar el partido. Sí. Por tanto, yo no le echaría la culpa a CeeDee Lamb, que fue el motor ofensivo de Dallas ayer. Lo que pasa que es verdad que un class player tiene que coger...
Eso es lo que digo.
Lo que dices, Javi. Pues yo feliz de hacerte reír. Entonces...
estamos para opinar aquí, ¿eh? Claro. Si no, nos damos la razón todo el rato.
Dicho esto, que es lo que yo no veo de lo que comentabais, dos cosas.
Verás.
Una, Jalen Hurts, 19 de 23, 6 yardas y media por pase. Dak Prescott, 5 y media. Partido número 16 con al menos dos touchdowns. El siguiente es Josh Allen con 12. O sea, es 94.2 de rating. No sé cuál tenía Dak, pero creo que le saca más de 20 puntos. Es descomunal el partido de ayer.
Sí, sí,
y en el partido de ayer no habéis dicho un nombre esencial. Yo quiero sacar dos nombres y le paso el balón a Paula.
¿Goddard?
No, tampoco. El primero... O sea, si yo fuera previsible, pues no sería yo. El primero es Micah Parsons. Porque ayer lo que hace, y creo que lo ha explicado Iker, Jalen Hurts, es matar a los Cowboys en una zona donde alguien como Micah Parsons, con su movilidad y su agilidad, te puede agarrar. Y ayer sufren mucho en la zona de linebackers. Sufren muchísimo. Son dos linebackers muy troncos. Que si se hunden dejan demasiado espacio, que si se meten en la caja tampoco le llegan al quarterback, y Hurts baila con ellos como quiere. Dice, que tú me das de yardas, las cojo. ¿Para qué voy a arriesgar? Pero si eso es lo mejor que tiene Hurts. Si sí, Hurts es el hombre más capaz de entender a lo que tiene que jugar en cada momento, de no cometer errores, es perfecto. Entonces ayer dice, os voy a matar con las piernas. Y ayer Jalen Hurts corre más que Saquon Barkley. Es el corredor número uno de su equipo. Entonces, creo que ayer se empieza a ver... Ayer con Micah Parsons, creo que Dallas es muy probable que gane ese partido.
De acuerdo.
O al menos habría tenido muchísimas más probabilidades.
En ese contexto...
Habría tenido más posibilidades porque también les falta cartera a ellos.
Y el último me lo voy a guardar para después.
Vale.
Si no hablo mucho.
Perfecto.
Para cerrar.
A ver, yo creo que el análisis que hemos hecho es bastante completo. A mí me quedan por comentar un par de cosas. Una, ya empieza dándonos la razón en la primera jornada Pickens yéndosele la cabeza con un taunting en mitad de una jugada.
Pero que te arruina el drive.
Ya, pero
te consiguieron revertirlo, pero hubo un momento.
Te ayudó, luego estuvo.
Consiguieron revertirlo.
Estuvo para abrirle los caminos que comenta Javi a CeeDee Lamb, que para mí también está estupendo. Falla, pero también es verdad que es el ataque, el único ataque, porque escuchadme, Sanders sale de Eagles y viene a Dallas y suelta la pelota a 5 yardas de la mesa.
Es clave esa jugada,
Clave, es donde se pierde el partido. Luego, Javonte Williams tiene 2 touchdowns, sí, de una
yarda. Dame un segundo, que después, ahora vengo, familia.
No, sí, y después no vuelve a tener una gran carrera. No, la carrera en Dallas, ya lo decíamos, no.
Porque la línea deja de funcionar, pese a que Iker y Luis no lo vieran.
Para mí,
pero Pau, hay 105 o 110 yardas combinadas entre Williams y...
No te digo que no, pero Sanders, una de ellas es una carrera de unas... No me acuerdo exactamente.
49, exactamente.
Que ves a Sanders que va a trote cochinero mirando, no creyéndoselo, dice, pero me están dejando este hueco. Igual de trote cochinero que el que hace Hurts, que me fascina durante todo el partido. No se esfuerzan sacar yardas, controladísimo todo el partido, maravilloso. Me encanta el partido de los Eagles y creo que ahí la pregunta que lanzaba al principio, ¿es determinante la falta de Carter? Sí, ¿les cuesta el partido? No, ¿hubiera sido un resultado apabullante? Estoy convencida de que sí, se hubieran ido de más de 2 touchdowns.
A ver, Luis, ¿qué tienes la barrita?
¿Por qué la gente dice, si hubiera cogido la María es otro? Si a mí me parece que Dallas hizo un buen partido, muy por encima de lo que esperábamos, creo que Dak Prescott hizo un partido excepcional y creo que estuvieron súper competitivos. El análisis es el mismo, simplemente un Dallas mejor de lo que se esperaba y Philly muy abajo, Y aún así es mejor Philly.
¿Pero por qué a la gente le molesta que discrepemos? Pero claro, si pero estamos dando visiones distintas, no pasa nada.
Y en eso estamos de acuerdo. Que Dallas estuvo bien y que Prescott estuvo bien. Simplemente hecho, creo...
Pero creo que eso es importante. Yo creo que creo que eso es importante de resaltar de Dallas. Creo que todos estaremos de acuerdo que Filadelfia está por encima de Dallas.
Es el campeón.
Pero exacto. Es el campeón. No obstante, quería apuntar algunas cosas de Philly. ¿De acuerdo? Resalto. Veo un Jalen Hurts mucho mejor que el año pasado. O sea, la rapidez con la que mentalmente el tipo ha sido capaz en este partido de reaccionar a jugadas en aprietos. El año pasado era una de las cositas que yo señalaba mucho. Y ese factor mental y de piernas conectado, mental y de piernas. Ayer fue, yo creo, el valor diferencial para Filadelfia, para ganar este partido. Jalen Hurts fue el valor diferencial y hay que decirlo claramente.
A la cestita de
Javi, ¿vale? Pero por otro lado, creo que también a Dallas, dentro del desastre que apuntaba, y yo claramente era por donde iba, digo, caray, si a Prescott no le dotan de backfield, no le dotan de línea, no puede desarrollar su juego. Yo no veía nada. Ayer veo que Schottenheimer tiene ideas, tiene estructura
ahora
para que
por
lo menos este equipo... Yo me he ido a ver los partidos del año pasado y el año pasado Filadelfia le infringe 75 puntos entre los dos partidos a Dallas y Dallas mete 13 puntos. Esto es importante también tenerlo en cuenta. 75-13 los dos partidos del año pasado. Este año ya Dallas mete 20, mete más que todo el año pasado combinado. Quiero decirte que dentro de lo que resaltaría es que dentro de que, sí, Filadelfia, punto y medio, dos puntos por encima de Dallas, pero hay vida para Dallas en la temporada, cosa que yo, sinceramente, me costaba ver.
Dos cosas, y con esto al menos...
Sí, termino. Vamos rematando.
Yo termino.
Que queda un montón.
Una, es de esto de lo que estaba hablando Javi, de cuando Hurts corría y los linebackers estaban como... Esto es una fricada, ¿eh? Pero ¿os acordáis cuando en El Señor de los Anillos van por la montaña en la nieve?
No.
Y Lego las van dando por la nieve. Y el resto van clavados en la... Bueno, pues Hertz era Legolas sobre la nieve y los linebackers eran el resto de la Comunidad del Anillo metidos en la nieve.
¡Qué buena comparación!
Peliculones.
Es que lo pensé anoche.
Cada Navidad las veo, no me cansaré.
Y dos, sobre esto que decía Luis, de que vio algo distinto en el ataque de Dallas, yo le pongo nombre, Luis. Es un ataque mucho más dinámico que los últimos años.
Totalmente.
Mucho más. Totalmente. Y hay una clave en esto, que yo cuando anuncio a los titulares, Kayvonte Turpin titular. Yo, ¿pero qué hace Kayvonte Turpin como titular? Pues fue clave. La manera en la que Schottenheimer...
Y alineado en el slot también.
La manera en la que Schottenheimer mueve a través de la línea scrimmage en el backfield a Kayvonte Turpin permite a Dak Prescott leer todo el partido a Cooper DeJean. Y eso es clave para poder mover el balón. Ese dinamismo es una de las, junto a la línea ofensiva, una de las cosas más positivas que saco yo de
Dallas. Un movimiento precioso del tight end que hace una motion para luego irse a bloquear al lado contrario. Yo vi detalles de Schottenheimer que me gustaron mucho. Y vi una... O sea, yo creo que este equipo va a sufrir mucho. Están muy contentos los aficionados de Dallas. Ese equipo no tiene pass rush, ese equipo no tiene linebackers.
Y
vamos a ver cuando prueben a la secundaria. Pero Filadelfia demostró que nuestras sospechas sobre el córner que acompaña a Quinion Mitchell son más que fundadas. Al principio del partido, Dak Prescott fríe a Dory Jackson hasta la humillación.
Todo el rato.
Y eso lo tiene que arreglar. No sé si se arreglará en los despachos, no sé si se arreglará entrenando. Evidentemente es un primer partido y todos tienen que ajustar un millón de cosas, pero fue horrorosa,
Javi,
la secundaria.
Eso te lo pilla un Mahomes, un Lamar o un Josh Allen y te matan, te destruyen.
Pero quiero citar un nombre.
A ver, el nombre final.
Que es mi Mustang Mach-E de la semana, ¿vale? Que es Jihad Campbell. ¿Qué es el Mustang Mach-E? Un coche potente, ¿no? Una marca mítica, un apellido mítico como Campbell, pero más potente que el rookie linebacker ayer de Eagles. ¿Visteis a alguien en el campo más potente? O sea, el Mach-E es 100% eléctrico. Este tenía eléctrico y turboexplosión casi, porque fue increíble. Un fumble forzado. O sea, ese tío permitió menos 3 yardas en cobertura. O sea, consiguió sumar yardas para su equipo defendiendo acciones de pase. Es increíble lo que hizo ayer un rookie convertido de primera ronda, convertido en el mejor jugador de su defensa. Para mí fue una exhibición. Y es verdad que no sumó muchos tackles, pero bueno, porque el partido creo que no lo exigía, pero estuvo en los momentos decisivos. Y sacar, ojo, que ese fumble es mucha tela, ¿eh? Ese balón que saca es en casi touchdown.
Es el partido.
De Dallas, y sí, creo que tiene mucho mérito. Y oye, ¿por qué se conoce al Mustang McKee? Espíritu de un clásico, lo tienen los mejores linebackers. O sea, yo ayer vi reencarnados a Roquan Smith, por ejemplo, ¿no? Se me olvida el super linebacker de Carolina. ¿Cómo se llamaba?
Hombre, Luke Kuechly.
Eso. Kuechly, sí, que me salía Jusic, que no es Jusic.
Tengo que dejar esto por conmociones, pero qué pedazo linebacker.
Era buenísimo.
Si el Mackie se conduce solo, este ayer condujo solo y como quiso la defensa de Eagles. Entonces, creo que desde ahí tienen un líder para construir para los próximos años, que espero que tenga una influencia más positiva que la de Jalen Carter.
Muy bien, pero traído, parte, ¿eh? El primer modelo de Ford, ¿eh?
Ese Ford, estoy de acuerdo contigo, en este no vamos a divergir, pero creo que así como estoy apuntando la parte de Dallas como algo positivo dentro de lo que no veía, traslado un poco mis sospechas, con tranquilidad, ¿eh? No se os tiréis encima, ¿eh? No se me os tiréis encima. Traslado un poco mis sospechas a la defensa de Eagles con tanto movimiento. Dejar que traslade un poco las sospechas. Que pues creo que ahí. Evidentemente...
La semana que viene juegan con los Chiefs, vas a poder ver si sí o si no.
Traslado un poco, ¿vale? Porque para que Dallas te mueva así las cadenas... Vale, lo de Carter, ¿eh? Por eso son sospechas, ¿eh? Lo de Carter, muy la bien. Vaca. Que, por muy cierto, bien. Este año la NFL...
Tienen unas ganas de hablar, Luis, que no puede con ellas. Luis,
¿qué pasa? ¿Que hasta pasado el verano sin hablar con nadie? ¿Cómo es eso? A ver...
Hay
Formentera.
Que la NFL le va a dar bueno. Candela, creo, a Carter, ¿eh? Creo que estas situaciones las va a machacar la NFL esta temporada.
Vamos a ver si es verdad o no. Estábamos analizando ese partido. Por cierto, algún día os contaré cómo en Miami durante una época tuve un Mustang, pero eso es otra historia.
Bueno.
Creo que alguien más de por aquí o cercano quiere un Mustang Mackie.
Lo voy a contar la semana que viene porque o salimos ya o pasamos a los partidos semana que viene os lo cuento.
Solo deciros una cosa. Dallas, los aficionados de Dallas probablemente vivan bien las próximas 2 semanas. A priori, porque sería los Giants, hablo de memoria, y Chicago. Y a la cuarta semana es cuando se cruzan con Green Bay. Vamos a ver si viven bien o no. No lo
quiero,
sé.
Quiero verlo,
no
¿eh?
0-4.
Quiero verlo.
0-4.
No, 1-3. 1-3.
1-3 también.
Ellos tienen 1-3.
2-2. Yo veo 2 victorias. Hombre.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto ha empezado tan maravillosamente bien que esta madrugada, a partir de las 2, hora nuestra en España...
¡Qué guay!
Tenemos ni más ni menos que un Kansas City Chiefs contra los Chargers. Kansas City que viene de perder la Super Bowl, que vendrán, como decía Luis el otro día, probablemente escocidos. Y los Chargers, tampoco son un equipo manco. Por cierto, que es partido de los de fuera. Este es de los de Brasil. Si no me equivoco.
¿Es Brasil? Sí, sí. Brasil. Con Becky G al descanso, ¿eh?
Con Brasil. Becky G.
Carol G. Oh.
Carol G, Becky G, Becky G.
Perdón, la bichota, hombre, por darte alguna clave de pop culture.
Becky G igual en casa de Iker, pero Carol G es la que va a estar en el partido.
Perdón.
La Freakerpedia patinando.
Grosso fallo para Iker.
Patinando.
Grosso, ¿es un first?
Grosso fallo para Iker.
Bueno, chicos, perdonad, no soy perfecto. Claro. Ya sé que lo pensáis.
Cuando eres un clutch player...
No puedo dejar caer el balón.
En el último
está
cuarto.
Ahí con los drops de CD, sí.
Bueno, ¿quién empieza por ese partido? Venga, dale.
Bueno, Luis, ¿tienes algo más que soltar de dentro?
No.
Ah, vale.
Voy a dejar que hagáis la ronda.
Te lo agradecemos.
Que a mí me parece bien, ¿eh?
A ver. Ay, que me muero.
Hay un montón de cosas que me apetecen ver de este partido. Por encima de todas, hay un nombre. Y es Josh Simmons. Josh Simmons es el jugador que más ganas tengo de ver, que es el nuevo left tackle rookie de los Kansas City Chiefs, porque es un jugador tan importante y tan decisivo para un equipo aspirante al anillo que es que te lo cambia todo. Como Josh Simmons confirme las buenas sensaciones que ha dejado en pretemporada y sea capaz contra Khalil Mack y compañía de proteger bien el lado ciego de Mahomes, la dimensión del ataque de los Chiefs puede ser otra. Porque otra de las cosas que más me apetece ver de los Chiefs es si Mahomes, como viene advirtiendo, y este tío no suele mentir cuando deja caer estas perlas, quiere disparar en profundo. Si le protegen y Mahomes dispara en profundo y pone a Worthy a funcionar, cuidado con el ataque de los Chiefs. ¿Qué más? Kelce, después de una offseason en la que no se ha pasado todo el año en la Eras Tour de la que ya es su prometida y ha estado entrenando y llega bien. ¿Va a estar mejor que el año pasado? No lo sé, espero que sí. Y luego la defensa. ¿La defensa de Chiefs va a ser buena a pesar de los jugadores que ha perdido? La defensa les ha sostenido el último par de años, ¿eh? Vamos a ver si está yo o no. Y luego hablamos del left tackle perdido de Chargers, pero sobre todo esas cosas de Chiefs las tengo muy presentes en la cabeza y me voy a fijar mucho en el partido esta noche.
Ojo, pues si a ti te apetece mucho ver a Simmons, a mí sabes quién me apetece, por el otro lado del rookie, al que le va a flipar a Luis Jones, que se lo venimos diciendo un par de partidos.
A Marion Hampton.
Claro, claro.
Ni apetece tela. Sí, yo creo que, por un lado, es el partido, ¿no? Vuelven tras perder el anillo, es el partido redención, a ver si vienen con ganas y juega con alegría, ¿no? Que es lo que está diciendo, que él quiere volver a jugar con alegría. Que yo no sé, de todas formas, si lo necesitan. No creo que vuelvan a tener el mismo número de victorias que tuvieron el año pasado, pero es que en realidad tampoco necesitaron arriesgar en el pase larguísimo. Ganaron todo con pase corto, siendo inteligentes poco a poco, y es otra forma de jugar y de ganar partidos y llegar fresco a los playoffs y... quién sabe si ponerse otra vez a disputar por el anillo. Pero lo que decía, si comentamos un poco, segundo año de Jim Harbaugh. Puso al equipo de 5 victorias en 11 victorias. Ah, ¿sabéis un fun fact que me ha encantado también? ¿Sabéis cuál es el récord de los Chargers históricamente? Esta es buena.
¿Contra Chiefs?
Contra Chiefs. En general, el récord.
Ah, pues no.
495, no, si lo supieras ya me matarías. 495 victorias, 495 derrotas. Y 11
este rompe el...
Este va a romper, a no ser que queden en empate, este va a romper...
Oh, sería guay.
Sería la bomba. Sería guay. Viene a romper el récord neutro de victorias derrotas de los Chargers. Me apetece mucho también volver a Keenan Allen al equipo de sus sueños, ¿no? Creo que es una persona que tiene una química especial con Justin Herbert, que sabéis que le adoro. Y no sé, es un partido que si a priori este año no es tan exquisito como podría haberlo sido hace 2 o 3, sí que viene con ganas y me apetece mucho, mucho verlo. Y yo soy de las que confía un poquito más en Chargers que el resto de la media.
¿Me dejas que te diga algo muy rápido?
Sí.
Ojalá Keenan Allen no tenga la más mínima importancia en ese ataque. Sería
peligrosísimo. Pero yo espero que ni pise el campo. Vamos,
pero es que, escucha, le prefiero a Quentin Johnston.
No.
Sí, creo que no van por ahí los tiros. Yo, no. Metrics aparte y datos curiosos aparte, Iker ha desgranado bien las claves para ver a otros Chiefs, para ver un juego más alegre en ataque, para darle ese medio segundo más a Mahomes a lo largo de toda la temporada. Pero... es lo que necesitas para desarrollar el juego en largo, ¿no? Y poder estirar un poquito más el campo. A mí lo que me gustaría es ver un juego de carrera medianamente alegre. Son malísimos corriendo.
Súper sospechosos, ¿eh? Súper sospechosos.
Del lado de Chargers, en cambio, lo comentaba Serpi, yo era mi punto número uno. ¿Qué va a pasar con la OL de Chargers con la lesión de Slater? ¿Va a jugar Pimpkins? ¿No va a jugar Pimpkins? ¿Cómo lo van a arreglar? ¿Qué va a pasar en ese lado? Y no solo en el tackle, también en el guard. Entonces, yo creo que esa es la clave. La defensa de Chiefs no presenta grandísimas novedades. Justin Herbert es el segundo mejor quarterback frente al blitz de Españolo. No frente al blitz, frente al blitz de Españolo. Entonces, yo creo que son dos equipos. Charlie siempre le ha puesto muchos problemas a Chiefs. Es un duelo divisional, se conocen. Creo que vamos a ver cómo defiende ese lado derecho. Y luego, sobre todo, yo creo que la posibilidad de Chargers para poder atacar a Chiefs es en profundo. Y creo que tienen que arriesgar. Yo lo sé, que es extraño con ese coordinador, sé que es extraño con Harbaugh, llegó Marian Hampton y al final llega Najee Harris, me da igual. Creo que donde pueden hacer daño verdaderamente es sacando a los jóvenes a divertirse. Lad McConkey y Omarion Hampton y Najee son los que tienen que amenazar en corto y medio, pero donde puede ganar Chargers es en largo. Es donde yo veo más frágiles a los Chiefs y con esto voy a cambiar las pilas del micro, que veo que fallan.
Vale, mientras cambie las pilas, una pregunta para vosotros y dejo a Luis. ¿Jugar en Brasil?
Castigado, ¿eh?
Sí, ¿jugar en Brasil es un problema?
¿Para qué? Si no, que no sabía ni dónde estaba.
El césped está bien.
El año pasado lo fue, por lo que dice por Luis. El año pasado el césped no estaba bien. Espero que hayan tomado nota y este año esté de otra manera. De eso depende. Si no, no es un problema. Pero el césped debe estar bien.
Más allá de los viajes.
Yo di ese partido el año pasado con Martín. Se resbalaban todo el rato. Todo el
y
rato.
Ahí se lesiona Jalen Hurts, me parece.
Para todo el año, ¿eh? Aunque vuelve, siempre está lesionado. Sí.
O sea que si el césped está bien, no veo problemas.
Dígame, Jones,
pues,
venga.
Pues fíjate, yo ideo un partido, más allá de todo esto que ha comentado Iker, que perfectamente, ¿no? El tema de profundo de Mahomes, yo creo que lo que ideo un partido más, venga, Pacheco, volvamos a generar ese juego de carrera que
qué
tú
mal,
has
Pacheco,
sido.
Pacheco el año pasado, ¿eh? Qué
sí, a ver pasado, dónde está.
Estoy de acuerdo, el año pasado. ¿Por qué está mal Pacheco? Entre algunas cosas de lesiones. De lesión. Que antes, esa OL ya vimos lo sospechosa que fue. Vimos que fue una OL muy sospechosa. Vimos a Mahomes en serios problemas con ellos. Creo que esa imagen ha cambiado un poco. Esta OL parece ser algo más confiable. Por lo que yo, para conseguir ese juego, no solo por muchos factores, para conseguir ese juego profundo, clave y básico, establecer primero ese juego de carrera con Pacheco. Para poder conectar con Kelsey en esa zona media, ir avanzando. Y después, para evidentemente darle, ¿vale? Esos vasos comunicantes que siempre hablamos con la defensa.
Hombre,
la ayuda que la defensa va a necesitar. La ayuda que...
Vasos comunicantes, check. ¿Qué? Línea. Línea Jones.
Tranquilo que estás a punto del bingo.
Falta defensa férrea, Luis, la puedes meter, vamos.
Cinco, vale.
Y el oval.
Que la defensa va a necesitar, ¿vale? Ese aire, esa poco a poco ir cogiendo forma. No tengo dudas de que Españolo va a saber estructurarla, pero todo va a pasar por la ofensiva. Así que yo creo que la parte clave ahora de este equipo va a ser la ofensiva y veo más una estructuración con Pacheco, intentar subirle al carro. El año pasado no pudo. Este año creo que es importante que lo suban al carro desde un inicio. Y si consiguen establecer eso con un Mahomes, con una línea mejorada, un Kelsey que sabe, con inteligencia, ya no físico y tal, pero esa inteligencia de saberse aparcar donde necesita Mahomes, oye, yo creo que es lo que es el partido que ideo, más que nada por subir a los que el año pasado no pudieron aportar mucho.
Muy bien. ¿Alguien tiene alguna cosa más o cambiamos? Cambiamos. Nos vamos, precisamente seguimos en la franja de las 2 de la mañana, 2 y 20 aproximadamente, porque es el partidazo. Los Ravens se enfrentan a los Bills. Uy, le voy a dejar a Paula, que ya que ha dicho va a ser la primera. Los Ravens se enfrentan a los Bills en el que tiene que ser, o podría ser, vete a saber tú, una final. De una posible final. No, nunca
la
se sabe.
Sí.
Empezáis
sí,
fuerte, Pau.
Sí. Empezamos fuerte igual que el año pasado. Fíjate, llevamos, hablo en plural porque me refiero a los Ravens. Llevamos dos temporadas enfrentándonos a nuestro al del saco, ¿no? Al monstruo al coco del saco. Y perdemos en el último segundo por no meter el pie dentro contra los Chiefs en la primera jornada de la temporada anterior. Y nos vuelve a tocar contra el equipo contra el que queremos la revancha, que es los Bills, contra quienes no cogemos, dropea un dos puntos Mark Andrews en la línea de gol para empatar el partido y, quién sabe, podértelo llevar a la final de conferencia. Entonces, creo que es un partido... es que no sé ni por dónde empezar. Creo que es un partido que va a ser épico. Por supuesto, me voy a quedar despierta para verlo en directo porque no quiero hacerme ni un solo spoiler al día siguiente. Creo que es un partido que vale punto y medio. ¿Por qué? Porque de cara al cierre de la temporada y gestionar el seed 1, seed 2 va a ser fundamental. Siendo, creo, y no debemos de quitarnos de la ecuación a los Chiefs como todos los años porque son el coco al batir, ¿vale? Pero creo que es un partido que para los dos equipos vale punto y medio de cara a describir si vas a estar o no por la pelea del seed 1. Y creo que para los Ravens es más importante ganar el partido y les va a costar más recuperarlo si no lo ganan que a los Bills. ¿Por qué? Por la dificultad de calendario. Tenemos en los 6 primeros partidos 5 contra equipos de playoffs del año pasado, ¿vale? Chiefs, Bills, Texans, Lions y Rams. En 6 jornadas. Con lo cual, empezar como el año pasado 0-2, pero luego remontar a un 12-5, no es una tarea sencilla. Creo que les va a pesar más a los Ravens si pierden este partido que a los Bills, siendo súper psicológico para los dos. Cosas interesantes del partido. Muy interesante ver cómo vuelve Josh Allen después de llevarse el anillo de MVP. Qué bonito, por cierto, no sé si habéis visto el homenaje que se va a hacer desde la NFL al Defensive Player of the Year, al MVP, etcétera, etcétera, con el escudo de NFL en dorado. ¿Lo habéis visto?
Chulo, está chulo, sí.
Es, o sea, qué joyas marketingianas hacen esta gente, de verdad.
La NFL.
Puf, es. Es que no tengo palabras. Yo que me dedico a esto, es que no tengo. Me sorprenden y me sorprenden cada vez más.
Son muy buenos.
Son muy buenos. Entonces, vamos a ver a volver a Josh Allen después de ganar injustamente. Toma, bingo. Vamos a ver a ese chiquillo, bingo. A ver cómo vuelve, ¿no? Y creo que va a ser un enfrentamiento divertido, pero me apetece verle sobre todo por qué. Porque le vamos a verse enfrentar a una defensa que no es la misma defensa de los Ravens del año pasado. Creo que estaríamos en el top 3, top 2 de defensas de la NFL este año. Y si a final de año no estamos ahí, sería para mí una grandísima sorpresa. Tenemos una secundaria que si eres pasador, si eres quarterback en esta liga, te tiene que dar mucho susto. Dependemos, es verdad, mucho de dos cosas. Por un lado, parece que vuelve y que va a estar disponible Jair Alexander. Y otra pieza fundamental ahí, que es el novato, el rookie Malik Nabers, iba a decir, fíjate, Malakai Starks, ¿vale? Esas dos piezas, si funcionan, van a hacer que esta defensa termine de explotar y no sea el chasco que fue en las primeras jornadas de Sakor como coach defensivo del equipo el año pasado. Entonces, me apetece mucho verle enfrentarse a esto y, por supuesto, ver el ataque de Ravens. Y aquí es donde voy a meter al que es mi modelo de esta jornada de Ford, que es el Puma Jenny. ¿Vale? Puma Jenny, nuevo felino en la Es es la versión eléctrica, 100% eléctrica de...
Es más pequeñito, ¿no, Pau? Este es un poco más
pequeñito. Es el modelo más pequeñito, es el más versátil, es un modelo de ciudad, es maravilloso, 100% eléctrico y que tiene un reprise del copón. ¿Cómo? ¿Quién es mi señor Puma Jenny?
Hombre, pequeñito y con reprise, tiene que ser Zay Flowers.
Oquito Mitchell, que es más pequeñito y tiene más reprise. Hay muchísimos modelos.
Es el de Pau.
Oquito Mitchell no le veo tener muchos toques esta jornada, fíjate.
Pues, bueno, esta no.
Esta no. No, a lo largo de la temporada, muchos. Seguro. Esta jornada creo que le van a dar más por el pase a Justin Hill que a Oquito Mitchell. Bueno, el nuevo felino en la ciudad de los cuervos, que es Zay Flowers, ¿vale? Es pequeño, pero es felino. No, es en medio del ataque de unos Ravens, que es la navaja suiza de este ataque, ¿vale? Lo usan para todo, aparece donde menos te lo esperas, en todos lados, y siempre, siempre, siempre hace daño, ¿vale? Siempre lo destaca Javi, a ver si es capaz de correr más yardas con el balón una vez que lo recupera. Y es que este tío no lo pillas ni con el radar, ¿no? Desde el slot, desde fuera, lo que decía, la navaja suiza, te hace bailar un corner, que te parte un safety, que te parte tobillos, que es un tío que acelera y decelera constantemente y es lo que queremos ver, ¿no? En medio del caos, pille esa autopista y que sea capaz de... Le doy 2 touchdowns esta jornada, ojo, y el año pasado tuvo 4 o 6, no me acuerdo. Entonces... esa es mi selección de Puma Gen E, el modelo más versátil de todos los eléctricos de Go Electric de Ford para esta jornada, Zay Flowers.
Me da rabia estar de acuerdo con los dos que habéis. Os quiero decir que
sí,
no, pero es
también.
Que de momento me gustan los dos. Es un partido del que yo no voy a sacar ninguna conclusión. Pase lo que pase. Gane quien gane y aunque haya una paliza, no voy a sacar ninguna conclusión de este partido. Estoy de acuerdo con Pau en que es más importante para Ravens en el sentido de que el calendario de Bills en teoría es mucho más llevadero. Ravens no se puede dejar partidos, pero Ravens tiene un grandísimo equipo. O sea, ya os digo, me interesa mucho más el cómo, o sea, ver qué plantean los dos equipos, si lo del juego de carrera e insistir en esas primeras 5-10 yardas del ataque de Bills va a ser capaz contra este defensón que domina esas 5 primeras yardas con Roquan. Bueno, y a ver dónde van a poner a Hamilton, pero si está ahí cerca de la línea de scrimmage, esa va a ser una batalla preciosa por esas primeras yardas. Si de verdad lo que se dice de Keon Coleman va a tener seguro que cualquiera de los cornerbacks que le coja va a ser duro, y si de verdad esto que se dice que va a ser capaz de marcar las diferencias y el resultado es lo que menos me importa, pero quiero ver el cómo de este partido.
Yo os voy a apretar hoy, ¿eh? O sea, os voy dejando hablar, pero os voy a apretar porque estamos yendo largos, ¿no? Lo siguiente. Cuéntame, Javi Gómez.
Por eso estoy siendo educado, a pesar de que Jesús diga que callado está Javi hoy, porque estoy cediendo el espacio, pero sí, claro, que deberíamos ser más selectivos en nuestros comentarios. Me encanta comentario del día. Steven DRM. ¿Rodgers será el Ford Fiesta? Ya veremos.
Sí, porque es un momento de lo retirado de Ford ya. Sí.
Muy antiguo.
La gente de Ford, nosotros no tenemos sponsors, tenemos amigos, tenemos compañeros, otro jinete más, como decía Ponce, claro, pero la gente no sabe el poder de la comunidad Yarder, que ahora se va a poner a buscar asociaciones entre los jugadores y Ford. Aquí tenemos.
Bueno, ya lo están haciendo.
No, solo muy rápido por elegir cuál es mi punto de este partido y no dar 230. ¿Quién va a ser el socio de Allen? Yo quiero saber en este ataque quién va a ser el socio de Allen. Creo que James Cook puede ser running back 1 este año en la NFL y esa puede ser la mejor noticia para Bills, pero hay que demostrarlo. Es un jugador que ha demostrado ser muy bueno, nunca élite, tiene que pasar a un nivel élite. Pero ¿quién va a dar ese paso? ¿Keon Coleman va a ser capaz de separarse? ¿Shakir va a conseguir más yardas after catch? Algo tiene que pasar ahí porque necesitan talento en ataque al margen del quarterback. Y luego, la segunda parte, los Ravens el año pasado, en ese partido contra Bills, corren más y mejor. Los Ravens, en ese partido contra Bills, pasan más y mejor. Los Ravens pierden ese partido contra Bills como siempre los Ravens, por sus propios errores, por perder dos balones. Mientras que Bills no perdió ninguno. La importancia de la disciplina. Perdieron tres balones, pero uno lo recuperaron, por tanto, perdieron dos posesiones. Hubo tres fumbles y dos recuperados y uno no recuperado. Entonces, ya está. O sea, si Ravens deja de dispararse en los pies en los partidos importantes, irá cogiendo confianza. ¿Para cuándo? Para cuando lleguen los playoffs, que es lo que necesita. Y en el otro lado, los socios de Allen.
Jones, un minuto, venga.
Vale, para mí, más allá de lo que puede influir este partido en la temporada, creo que ambos equipos vamos a ver dos grandes equipos con muchas victorias durante la temporada y no va a ser el problema perder este, ¿no? Pero ya te metes en ese discurso, ¿no? Ya meterse en ese discurso que, por ejemplo, ya tiene Baltimore con Lamar Jackson, ¿no? El discurso de que va a llegar a playoffs, pero ¿qué hará Lamar en playoffs? ¡Pum! Esa cantinela, esas cositas sobran. O Josh Allen MVP esta temporada y que este año esperas que vaya a dar un upgrade. Si no lo consigue contra un equipo top, pues la cantinela decisiva bien, pero... Entonces eso es lo que se van a jugar en este, bajo mi punto de vista, es lo que se van a jugar. Este aspecto mental de discurso, más que nuestro, ¿vale? Los que estamos fuera, porque al final el deportivo no creo que tenga o le vaya a influenciar, ganen o pierdan en ese partido, pero el discurso que vamos a dar los de fuera en cuanto a si no gana uno u otro. Creo que esta es la única batalla de este partido. No.
Muy bien. Vamos a saltar de tema, pero antes de saltar de tema, algo que se me había olvidado, que es tradición en este grupo, y a ver si aparece Iker y también le sumamos. Kansas City Chargers, ¿quién gana?
Chiefs.
Chiefs también.
¿Javi?
Chiefs.
Chiefs. 4-0 Chiefs a expensas de lo que diga Iker. Ravens-Bills.
Ravens. Por una patada de Looper, el rookie kicker.
Venga, yo Bills. De lo...
Javi,
Ravens.
Venga, yo Bills. Estamos empatados. 2-2. A ver, desempata Iker.
Buah, ya sabemos quién va a decir.
Bueno, hay un partido a las 10:25 que os quiero preguntar por él, pero en una clave especial. Empiezo por ti, Javi. Y a es la llegada de Micah Parsons a Green Bay y se enfrentan ni más ni menos que a los Lions. Son dos de los grandes equipos. Es partidazo también.
Es tan potente como el Ravens-Bills, sí, si no más. Micah Parsons es ahora mismo, yo creo, el gran nombre de la NFL. Porque además hay un encendido debate. En un primer momento todo el mundo dice, bueno...
ya sé lo que ha pasado.
Bueno,
nada, no puedo decirlo.
Tenéis que tener en cuenta, queridos amigos, que hay gente que nos escucha y no nos ve. Entonces, ha aparecido Iker muy feliz y ya nos contará por qué. Seguimos. Micah Parsons es el gran hombre. En un primer momento todo el mundo dice, ¡jo, qué buen traspaso, tal cual! Ahora de repente está surgiendo una corriente sobre que lo pagaron caro. Micah Parsons es un jugador élite de la NFL. Sí. Ha demostrado un nivel élite en algunos momentos, pero le ha faltado ser más sostenible en su punto más alto. En playoffs no ha jugado especialmente bien, pero creo que eso es una mancha que afectó a todo su equipo. Entonces, ahora mismo Micah Parsons tiene que demostrar si este es el peor traspaso de la historia de Dallas o si verdaderamente estaba sobrevalorado. Y creo que es el hombre que puede propulsar a Green Bay a ser candidato al anillo y para mí lo son con Micah Parsons. Yo aquí ya me posiciono. Creo que es un jugadorazo y es la pieza que todo coordinador defensivo puede querer en su equipo. Entonces, creo que él va con la sangre en el ojo y se enfrenta a unos Lions, donde también hemos comentado que hay muchas dudas. Cambian los tres jugadores interiores y cambian los coordinadores. Lo que pasa es que Lions, digamos que aquí, fíjate, aquí casi se va a llevar menos focos. Todos los focos van a estar en Micah Parsons. Y como arranque lento la temporada, va a haber mucha presión sobre ese equipo. Y va a tener mucha presión él sobre los hombros. Con lo cual creo que, bueno, pues esto es lo que él buscaba, ¿no? Partidazo, máxima audiencia, todos los focos y a demostrar que puede ser el mejor defensor de la liga.
Yo quiero ver ante todo el tema de la lesión, ¿no? Todo eso que todo el mundo está apuntando, será Jerry Jones listillo, será Colau, ¿no? Bueno, vamos a ver ese punto. Por eso quizás yo no he sido tan efervescente en el hype, ¿no? Con Green Bay, ¿no? Y no les he puesto como se merecen, ¿no? Si a mí este fichaje te viene hace 2 años, vamos, están mis apuestas absolutamente ahí arriba. Quiero ver primero esa parte, ¿no? Después, para mí, más allá de que sí, los coordinadores de Detroit han ido y eso deja al equipo en una duda, creo que pueden ser continuistas, tienen las herramientas para ser continuistas, ¿no? Y el antídoto un poco a Micah Parsons lo tienen, ¿no? Tienen elementos tanto en el backfield como en la línea, en los wide receivers para evitar, ¿no?, la ruta de Micah Parsons, ¿no? Creo que pueden estructurar una ofensiva para ir, ¿no? Aquello que dice siempre, bueno, pues lo que hacen muchos equipos con corners uno y buenos, evitar el pase hacia esa zona. Creo que evitar a Micah Parsons con la línea, esa línea y todo los playmakers que hay, es factible, ¿no? Entonces creo que el factor que tiene de Detroit, de equipo más hecho, ¿no?, de recorrido, de equipo más hecho, para mí le da un medio punto por encima de... O le doy yo.
Preguntan
le doy yo,
por la lesión, ¿eh? Preguntan por la lesión en la espalda de Micah Parsons. En principio, en principio juega. Sí. Es verdad que a lo mejor no le meten una carga de snaps enorme, pero desde luego downs de pase, es decir, terceros downs, los va a jugar todos. Luego ya primera y segunda a lo mejor le evitan meterse ahí a pegar en la carrera.
Iba a decir que estaba de acuerdo con lo que estaba comentando Luis, pero que hablamos mucho de las bajas de los coordinadores en Lions, que obviamente es algo que les va a marcar muchísimo el devenir de lo que suceda esta temporada.
El primer año de Filadelfia, por ejemplo.
Pero hay otra cosa que no hemos comentado tanto, o al menos no tantísimo como la baja de los coaches, que es la de Ragnow, el center. Y tú estabas mencionando la línea ofensiva de los Lions.
Lo he dicho, las tres posiciones interiores, porque juegan con un rookie, con otro que era rookie el año pasado y ha jugado poco, y un guard que pasa a ser center.
Claro, y esto yo creo que es donde vamos a ver más claramente si es que existe. Espero que no, porque es un equipo para mí, espero, con todo deseo, que estén en la Super Bowl, pero es donde vamos a ver más la involución, ¿no? Debido a la baja, sobre todo para mi gusto, del center, desde All Pro, que era maravilloso. Y lo vamos a ver en un ejemplo, por ejemplo, con Montgomery, que venía de inflarse en producción, en touchdowns, en situaciones privilegiadas, pero que sin Ragnow quizá pegue un bajonito, y es lo que estabas comentando tú, que la OL les puede disparar para ser capaces de evitar la llegada de Micah Parsons, pero ojo, porque esto no es del todo así. Porque la OL, como decía Javi, y las bajas que hemos mencionado, esa OL tiene que pasar todavía, firmar y ver si está y tiene los puntos puestos donde debe.
y que la presión por el centro le cuesta mucho a Jared Goff, y ahí muchísimo. Ellos tienen que ser capaces, con stands, con jugadas preparadas, exacto, de meter por el centro, de hacer girar a Micah Parsons para que pueda pelearse con los guards, de que Rashawn Gary no solo vaya por el edge, sino meterle en posiciones un poco más de defensive end. Es intentar emparejar a sus mejores hombres con los guards de Lions. Si los guards de Lions están bien, serán una potencia como el año pasado, pero tienen que sentir calor y presión en esta jornada.
Te doy un minuto, Iker, solo.
Sí, lo primero, me acaban de dar la mejor noticia de mi vida. Queda para otro momento.
Vamos a ser tíos por fin, ya, tío, y si asientas la cabeza y puedo llevar regalos a Donosti los veranos.
No, pero es una noticia que os involucra a vosotros.
Para, tíos para y abuelos, ¿no? Tío Javi, tía Paula y abuelo.
Yo solo quiero
abuelo
que Pascual,
José Antonio,
yo solo quiero que Pascual sea abuelo. No,
no me metáis, no me metáis presión. No me metáis presión.
Venga. No van por ellos. Ya sois tíos y abuelos.
Ya. Lo mío va a ser muy rápido en este partido. Mi jugador Capri de la semana.
¡Ah! ¡Vamos!
El Capri con espíritu de los años 70, pero renovado. ¿Quién es así? Los grandes linebackers clásicos. Lawrence Taylor. No. Micah Parsons, pero además, ¿qué es el Capri? Es vacilón, es chulo. Y si hay algo que espero de este partido, en el que Micah Parsons parece que va a jugar de parra, ser designado solo en jugadas obvias de pase, es que haga un sack y le deje un recadito a Jerry Jones. Estoy deseando que pase eso. Por eso, jugador Capri, ahí con el chuleo, pues no tiene que ser otro más que Micah Parsons. Ahí os lo dejo.
Ojo, yo también estoy de acuerdo con tu jugador Capri, ¿eh? No nos has tirado a nosotros shade, yo a ti tampoco.
Lo compro a medias.
¿Green Bay o Lions? ¿Qué, Green Paula? ¿Green Bay, Javi?
Green Bay.
Yo se lo doy a Detroit.
Lions, venga, voy a decir Lions.
Detroit. Dos Lions. Yo también se lo doy a Green Bay. Desempata, Seeker. ¿Green Bay o Lions?
Y tiene que desempatar en nosotros, Seeker.
Lions.
3-2.
No, íbamos 4-0 para Chiefs, que creo que también le va a dar un 5-0, ¿no? Chargers-Chiefs.
Sí, y el otro es un 2-2. Llamamos Bills-Ravens 2-2. Seeker, ¿quién crees que gana? ¿Bills o Ravens?
Bills.
Bills, 3-2.
Preguntas esa.
Lo sabíamos. Lo sabíamos.
Siguiente. Tenemos que ir a ritmo, chavales. Ya empezamos con las presiones. Duelo del oeste. 49ers contra Seattle Seahawks. ¿Quién empieza? Va, ¿quién me cuenta? Pero venga, un minuto, venga.
Por alusiones, no sé.
¿Por alusiones de qué? ¿Quién te ha aludido? ¿De quién ha hablado de ti? Por la alusiones, prensa, dice.
La prensa me ha aludido. Bueno, me pregunto alusiones. Espera, es verdad. Ha sido. Joder, Javi, no me pasas una, He intentado colármela.
No,
bueno, ya.
¿Qué
ya
te
me...
crees? ¿Que he bajado el listón este verano?
Me habéis entendido todos.
Venga, abuela.
He tenido un bajonazo en esta última hora con todo lo que he estado viendo de McCaffrey. Venía arriba. Creo que con el tema de McCaffrey este partido podía cambiar perfectamente. La llegada de Sale, una defensa que le veía con esa presión, un ataque vieja escuela clásica de 49ers. Esa baja para mí es clave. Entonces, si McCaffrey no va a poder...
No sabemos si es baja, ¿no?
Todavía no se sabe si es baja.
No se
sabe. Le han puesto en la lista de posibles lesionados con problemas en el gemelo.
Pero cuando ya no has estado en el último entrenamiento al 100%, para mí ya es... Y un tipo tan clave e importante, me da cosita.
Yo creo que es más reserva, fíjate, que no vaya a jugar.
Espero, pero cositas como el Zid no me sirven para mis equipos, ¿vale? Meterlo ahí, o sea, o estás al 100... o no lo pongas. Entonces, si no lo puedes poner, ya para mí ya vamos un poco.
Si te meten en la lista de IR, es que algo tienes, ¿eh?
Claro. Es así. Y cuando no, el tipo, ¿sabéis? No fue ni la rueda de prensa posterior, no estuvo en el vestuario. Hay una serie de cositas que no han querido que el tipo se le vea la cara de póker y a mí me huele mal. O sea, me huele mal, francamente. Si no está McCaffrey, veo un partido complicado en casa de Seattle. Y bueno, pues poco más puedo decir. Pero sí que puedo decir una cosa buena, que aquí está mi Ford de la semana y ese no lo voy a obviar. Super autonomía, que os podéis imaginar que tiene, eléctrico, arriba y abajo.
¿Pero cuál es el Ford?
Es el Ford Explorer. El Ford Explorer con super autonomía, no para. Eléctrico, arriba y abajo. Con más de 700 kilómetros de autonomía eléctrico, arriba y abajo. Eso no puede ser otro que Fred Warner. Vais a estar conmigo, chicos, ¿no?
Eléctrico, ahí estamos contigo.
Con la autonomía.
También te lo compro.
Fredward. Muy bien. Oye, pregunta a la gente si vamos a estar en Plaza de Oriente. Yo a lo mejor me paso. El domingo,
voy a intentarlo también.
El domingo de 3 a 11.
A ver si puedo.
Primera fiesta de kickoff de la NFL en España. Con acceso libre, con activaciones, se va a ver un partido, se va a ver el Miami Dolphins, porque va a ser el equipo local del partido, sí, de Madrid, Indianapolis Colts. ¿Habrá imágenes también en otras pantallas del Red Zone? ¿Habrá activación de los Dolphins allí propia? O sea, que va a ser súper divertido y espero que nos podamos ver. Al margen de eso, el partido.
Seattle.
Yo creo que, Seattle lleva sin ser una potencia en casa como 3 años. Nos ganan todos en casa. El Lumen ha dejado de ser, y creo que eso tiene que empezar a cambiar. O sea, con McDonald's están cambiando cosas. Él empezó a girar la época Carroll y ahora tiene que girarla de verdad. Ya ha conseguido armar una defensa que para mí va a ser probablemente top 5 este año en la NFL, y un ataque que va a tener otros códigos diferentes a los del año pasado. Vamos a correr, vamos a evitar, no va a ser el Darnold de Minnesota. Eso ya lo tenéis que saber. A mí Darnold sabéis que no me gusta, pero lo que me gusta es el plan de limitar a Darnold, no exponerle a riesgos, porque nunca sabes cuándo va a pasarse de rosca. Entonces, juego de carrera, juego sencillo, jugadores que saben encontrar espacios. Cooper Kupp está mayor, sí, pero sabe jugar, sabe bloquear, es útil, sabe leer, no se le va a medir por las yardas que haga, ese va a ser Smith en Jigba. Mucho juego con Tyrese, con dobles Tyrese, muchos juegos de carrera. Chicos, creo que ha llegado el momento de cambio cultural. Entonces, por eso me parece importante, porque ganar a 49ers en el primer partido no solo es importantísimo para la afición y para el equipo, pero sería igual de importante para 49ers, sino es el mensaje de lo que le falta a Seattle, volver a ser fuerte en casa. Tenemos, no sé si la mejor, pero desde luego una de las 3-4 aficiones más ruidosas, y eso se mide. Siempre fuimos inexpugnables y creo que hay que empezar a girar y hay que volver a eso para que Seattle sea fuerte. Yo creo que va a ser un partido apretado por cómo es Seattle, aunque San Francisco no llega en su mejor momento. Y creo además que 49ers ha sido muy débil contra la carrera en los últimos... Bueno, el año pasado fue de los 4 peores equipos contra la carrera en todas las circunstancias. En red zone, en campo abierto, en éxito de defensa. Eso tenemos que saber aprovecharlo. Y que demuestre 49ers que sale, ha encontrado el remedio para frenar la carrera de Seattle.
Perfecto. ¿Quién va ahora? ¿Quién?
Pues yo, ¿sabes qué pasa? Que no me creía mucho a los Seahawks, pero a base de escucharos, a base de leer, a base de ver los la off-season, me apetece este partido mucho, ¿eh? Creo que, y además, sospechosamente me gusta Mike McDonald.
Parece que estemos jugando a juego de las sillas.
Creo que le ha sonado el teléfono.
Creo que los Seahawks van a tener mejor temporada de la que auguraban un principio, y ojalá, porque quiero ver a Javi Gómez sonreír y celebrar en las Red Zones muchos touchdowns de Chardonnay. Con B, Chardonnay.
Muy bien. No sé si Iker va a decir alguna cosa más, o si no, vamos a valorar ese partido.
Vamos a valorar, que vamos ya tarde.
Venga, ¿quién apunta? ¿Quién le pone?
Yo lo veo negro, pero no puedo decir que van a ganar los Seattle.
¿Cómo lo vas a ver? Francisco.
Vale. Yo veo a Seattle.
Si no juega McCaffrey, aquí hay un voto a Seattle también.
Estamos de...
sí. Seattle.
Pues todo Seattle.
Soy el único, ¿no? Bueno, sí, pues nada.
Me temo.
Nada, Luis, vale. Aguanta.
4-1, 4-1. Bien, venga, hombre.
Sí, no hay problema. Nos quedaba uno de los grandes temas y luego vamos a ir súper picaditos en 30 segundos. Uno de los tan grandes temas es Chicago. Lo habías apuntado tú, Iker, por cierto, en ese partido contra los Vikings. Y a ver qué pasaba, que es, por cierto, el partido del Monday Night Football, el de la madrugada.
Es un pedazo de Monday Night Football, también os lo digo. Aquí hay dos nombres, ¿no? J.J. McCarthy por encima de todas las cosas. Llevamos más de un año preguntándonos, ¿quién es J.J. McCarthy? Todo lo que digamos, no lo sabemos. No lo hemos visto en snap en la NFL. Es un melón que vamos a abrir y vamos a ver si está bueno o está boticario.
Buah,
vamos,
pero en esta jornada nada, si juega sin ataque. Están todos lesionados.
Bueno, ya.
Jefferson, pero, Addison, Hawkinson.
Esto es la NFL. Y la defensa de Chicago es muy buena. No buena, muy buena.
y el otro nombre es Ben Johnson. Ben Johnson va a hacer por fin funcionar a un ataque Chicago que lo ha intentado todo a lo largo de los años, lo ha intentado todo hasta coger al ahora mismo principal gurú play caller ofensivo de la NFL. Entonces, es un partido con mogollón de alicientes y que me apetece muchísimo ver.
Es curioso que con un quarterback de primera ronda, lesionado un año, al que le das la titularidad y le pones el equipo en sus manos, no vaya a ser el hombre al que mire todo el mundo.
Claro.
Todo el mundo va a mirar a Caleb. Todo el mundo. Es todo verdad, pasa por Caleb. Todo el discurso es Caleb. Es que no les va a valer ganar a los Bears. No, es que no le va a valer ganar a Johnson con una buena defensa y con juego de carrera. Todo gira en torno a Caleb Johnson. A Caleb
Williams.
Entonces, si he juntado al entrenador con él. Va a ser eso, Caleb and Johnson. No, creo que el partido es difícil para Bears porque el esquema va a ser complicado, porque van a tardar tiempo en cogerlo, porque hay que tener. Pero es que creo que la paciencia que necesita Caleb no se la puede dar la opinión pública ni el contexto de las expectativas que él generó como rookie, como número uno y de la fama de la que venía precedido. Entonces, creo que tiene al peor rival posible para una primera jornada, que es Brian Flores.
Uf, claro.
Y creo que esa va a ser. O sea, Brian Flores, tú no tienes duda de lo que te va a hacer. Te va a decir, yo sé hacer esto y te voy a ganar a esto. Voy a volverte loco, voy a tirarte 18 personas y tú me vas a ganar arriesgando, a ver si eres capaz. Con esa presión salta al campo Caleb Williams. No va a contemporizar la defensa de Minnesota. Por eso creo que va a ser súper interesante ver cómo Johnson es capaz de enfrentarse a esa defensa, porque vaya mente defensiva que se enfrenta a vaya mente ofensiva, ¿no? Brian Flores y Ben Johnson, pero ¿cómo lo hace? Dándole además confianza a Caleb. No sé si me he explicado bien, porque creo que...
Sí, Javi, perfectamente.
Perfectamente, para mí está ahí. La clave va a estar ahí, en las trincheras. Algo que nos ha demostrado el nuevo head coach de Chicago, que supo estructurar muy bien para Jared Goff, ¿no? Creo que el potencial de Caleb es más alto que el de Goff. Sí.
Más le vale.
El potencial, ¿eh? De momento, sí. Pues Goff, sí. Vamos a por el tiempo que lleva. Entonces, si es capaz de estructurarle esas trincheras bien contra lo que acaba de apuntar Javi, que va a ser una defensa presionante, pues ahí va a estar claramente para mí la clave del partido.
Muy bien. ¿Quién cree que gana Chicago?
Yo.
Yo también.
3-2.
Minnesota.
Yo también.
Ese cambio de quarterback en Minnesota, bueno, cuesta, pero bueno.
Vamos al lío. Venga, Paula, empiezo contigo. Tienes un minuto. Buccaneers-Falcons, partido de las 7 de la
tarde. Partidazo.
Gracias por darme este. Mira, si jugaran en los Bucs lo tendría mucho más claro, pero juegan en Atlanta. Atlanta, todas las esperanzas puestas en el no rookie, en el sophomore Penix, que juega pocos partidos el año pasado pero deja buenas sensaciones, y por el otro lado al panadero, como dice Luis Jones, que probablemente tendría que ser otra de las líneas del bingo. Y es un partido en el que tenemos muchas cosas que ver. Por un lado, me apetece mucho Ekbuka, que lo decíamos el otro día, a ver cómo conecta y si ha conseguido generar esa conexión con Baker, ver si la defensa de Buccaneers es capaz de mantenerse aun siendo un poco, habiendo estado un poquito desestructurada y teniendo bajas preocupantes. Y por otro lado, el ataque de Atlanta, a ver si es capaz de pasar por encima de ellos con y si realmente merecía el susto que le dieron el año pasado a Cousins fichando en primera ronda a Penix el fichaje de este chiquillo.
¿Quién cree que va a ganar Tampa?
¿El qué?
¿Quién cree que va a ganar Tampa?
Yo creo que Tampa.
Tres.
Aunque es... Uf, también la baja de Cohen como entrenador. Vamos a ver cómo funciona, que sabemos que necesita una mente fuerte detrás del Baker con un nuevo coordinador ofensivo, pero yo creo que gana Tampa.
Tú y yo, Falcons, Javi, entiendo, ¿eh? Deduzco.
Sí.
Vale. Bengals, Browns. Venga, Luis, tus Browns, ¿qué crees que van a hacer en casa jugando contra los Bengals?
Bueno, vuelven a la opción palomitas, sofá palomitas, ex-quarterback. A tomando los mandos de Cleveland, ¿no? Me cuesta verlo. Ese backfield ya no es el que era o el que tuvo en su momento. Tengo dudas si la línea le podrá dar ese tiempo que también necesita. Esa ofensiva a mí me cuesta ver que pueda progresar. Y por ende, si no progresa esa ofensiva, la defensa se va a ver penalizada. Por el otro lado, me apetece ver pues lo que hemos estado comentando de estos Cincinnati. No hay dudas, creo, o pocas dudas, en la capacidad y potencial que tendrá de meter puntos con esa dupla de wide receivers, pero la defensa, quiero ver la defensa, no es el mejor partido, dicho lo que acabo de decir sobre la ofensiva de Cleveland, para ver o poner en aprietos a esta defensa, pero bueno, vamos a empezar a verla, al final es NFL y va a tener y vamos a ver ya ciertos mecanismos, ¿no? Las dudas de la defensa de Cincinnati contra la capacidad o potencial que hay de meter.
¿Quién cree que van a ganar los Bengals? Aparte de José Antonio.
Yo creo.
Bengals,
todo el planeta.
Muy bien, ahí vamos. Venga, Iker, un Raiders Patriots.
Es un partidazo.
Buah.
Es un partidazo. Bueno, yo sé que si miras los últimos años, dices, no sé, es un partidazo. Por un lado.
Hay una gran baja en la ofensiva de.
Luis, a Mari Cooper es broma, estaba coña, ahí pero... para llevar la
batalla. Bueno, broma no tanta broma, pero Luis, no hablaremos.
No, de hecho, el ataque de los Raiders tiene un montón de argumentos. Luis, a Mari Cooper estaba ahí de relleno.
Es un chiste.
Al que quiero ver es a Aston Jeanty. Y tú también.
Sí, estoy de acuerdo.
O sea, el potencial.
Aunque no lo sepas, Luis, tú también.
Tú también quieres ver a Aston Jeanty, porque es un running back difícil de placar, con esa explosividad, te va a encantar. Pero a mí, si Drake May el año pasado, en una situación infernal, me gustó, este año, con Bravel, que yo sé que siempre Luis dice, las defensas de Bravel. Bravel, cuando entrenó a Tennessee, nunca tuvo una defensa de la mitad alta para arriba. Dos de tres veces tuvo ataques top 10. Los ataques de Bravel.
Es que lo que es él es equipos físicos.
Sí,
que
pegan. La energía.
Física, sí. Pero no es defensa.
No, es la actitud, energía, es cultura. Pero han rodeado bien a Drake May. Y creo que a Travion Henderson me apetece mucho verlo. Quiero ver si esa línea funciona. O sea, hay un montón de cosas que me hacen que mi ilusión por los Patriots crezca. Y claro, necesito que verlas en un escenario real. Los Raiders van a ser un equipo bueno, sobre todo en ataque. Quiero ver a Gino, quiero ver un ataque que con Chip Kelly va a correr antes que pasar.
A ver, Bowers, ese segundo año.
Sí, ¿no? Bowers, por supuesto.
Estrella.
Pero tengo dudas de las dos defensas, más de la de Raiders que de la de Patriots. Pero creo que va a ser un partido divertido, creo que va a ser un partido con alicientes.
¿Quién cree que van a ganar los Raiders, aparte de José Antonio Ponsetti?
Y llevo la camiseta, pero no.
Creo que yo.
Yo creo que los Patriots.
Patriots, por aquí.
New England, tío.
3-2. Estáis despedidos 3 de los 2. Sí.
Y a la tirria que le tiene Ponce a New England es alucinante.
Javi, te va a encantar este partido.
Pues es que el odio, yo os lo digo siendo, el odio es sano. La tirria es buena. Es de porque, claro, mientras que uno sepa diferenciar entre la broma y tal, que es que no viviríamos sin odiar cosas, chicos. El sabor de nata en los helados, cosas que te sacan de quicio. Veo un coche que no es Ford, me empiezo a poner nervioso. Pues, claro,
en fin, Steelers Jets, querido Javi, venga, que te va a encantar.
Le has dado el bueno, ¿eh?
Sí, bueno, claro, vamos con el Ford Fiesta. Uy, no, en serio.
Acaban de picar.
Aquí todos se van. Yo el primero.
O sea, no es el partido más sexy a priori. No. Creo que hay un punto de calidad en la defensa de Steelers y casi de, no sé, de trayectoria de los últimos años, de competitividad, ¿no? De superclases, de nivel élite en algunos jugadores, que creo que puede girar el partido y hacerles pensar que están en un buen proyecto. Yo creo que no, yo creo que ese proyecto se ha acabado. Todo va a girar en torno a Rodgers. Rodgers enfrentándose al que fue su equipo, que algunos dabais en Super Bowl con Rodgers y ya viste donde acabó el viaje. Él, extrañamente, ha habido filtraciones esta semana de lo descontento que estaba Rodgers con los Jets, de lo mal que lo hicieron los Jets con Rodgers, digo extrañamente. Pero es curioso, porque desde Jets no ha salido nada.
Sí. Hoy Garrett Wilson ha dicho que él no ha vuelto a hablar con Rodgers desde que se fue del equipo.
Mira, tampoco es el lápiz más afilado del estuche.
No.
Pero que tiene sus cosas. Es verdad que ellos se picaron desde el principio, pero yo creo que Aaron Glenn quiere otra cultura. Y Aaron Glenn quiere ser lo mejor de los Steelers. El entrenador de Jets quiere que los Jets sean lo mejor de lo que ha tenido Steelers. Solidez, pegada, intento de juego terrestre y sobre todo defensa. Entonces creo que va a ser un partido súper interesante para los que nos gustan las defensas y el talento ofensivo es el que puede decantarlo. Si el juego de carrera de Jets está al nivel que yo creo que puede estar...
Perdóname, Javi. Leo, Abraham Fragoso, me aviento de un puente si Fields nos gana.
Yo creo que pueden ganar los Jets si su juego de carrera, aprovechando la amenaza de carrera de Fields y haciendo correr a Breece Hall y a Braylon Allen, es como yo me espero que pueda ser este año. Yo ya os dije que no soy muy pesimista con Jets, con lo cual, yo para mí Jets.
¿Alguien cree que va a ganar Jets aparte de Javi?
No, yo voy a decir Steelers.
Nada, pues todos Steelers.
Nos dice Factre. Y lleva razón. ¿Sí? Para los que escuchamos este programa y no lo vemos, no levantáis la mano, joder, decid un equipo o el otro.
Entonces, gracias.
Sí, ¿quién dice que gana Steelers?
Yo soy.
Vale, los cuatro Steelers.
No, no, que Pau ha dicho cuando no debía.
Yo, perdón, me lo he dicho mal, Javi.
Bueno, pues yo ahí ya no tiene que ver con que nos escuchen. Eso es un problema que ya no podemos recuperar.
Ya lo podemos. Por cierto, Javier Álvarez González, helados de nata siempre.
Siempre, muy bien.
Estrechatela.
Rematemos los partidos de las 7 de la tarde. Hay un Dolphins Colts que hemos hablado antes de que va a ser precisamente el que se va a poder ver en la fiesta de Madrid, en donde más vale que Miami gane. A Shane está dudoso, no sé si va a poder jugar o no, pero más vale que los... Sí, pues más vale que los Dolphins ganen porque lo van a necesitar. Hay un Carolina Panthers Jaguars, interesante este a las 7, que es un partido más flojo. No sé quién cree que pueden ganar. Por cierto, ¿quién cree que puede ganar Miami?
Yo. No quiero que me despidas, yo me levanto la mano y digo que Miami.
No. Paula, yo sin miedo, sin miedo al despido.
Y Ponsetti, y Colts, Iker y...
No, Javier. Yo digo Miami, ¿eh? Yo digo
también.
Miami
también.
Sí, primero. Vale, muy bien.
Ponce, están viniendo.
En septiembre.
Van llegando.
Carolina Jaguars, insisto, un partido interesante.
Es un partidazo. Eso es un partidazo.
¿Tú crees? Bueno,
perdón que lo diga. Perdón, ya sé que esto es café para muy cafeteros. Ver a Trevor Lawrence con Liam Cohen.
Claro.
Ver a Bryce Young con las armas que le han dado. Tiene un montón, Javi, tiene un montón de
alicientes. Llevo yo agosto entero contando
pensándolo
los días.
Pensándolo yo también.
Si el 10 de agosto te dicen que ves este partido, te lo comes entero.
Pero Javi, es un partido...
Pues ahí cualquiera.
A ti te gusta la sangre. Tú te manejas bien en la sangre.
Siempre.
Es un partido de sangre para uno. Como Trevor Lawrence no funcione, cortarle el cuello. Y otra, tú machacar a Bryce Young metiéndole cuchilladas y no funciona.
¿Quién cree que va a ganar los Jaguars?
Por su propio bien, yo digo que los Jaguars.
Dos, tres, Iker también.
Yo voy a ir en contra, tío.
Carolina,
me apetece.
¿Y tú, Javi?
Jaguars.
Javi, seguro que compréis uno.
Insisto, estamos terminando el bloque de las 7 de la tarde, que hay un Cardinals Saints. Si no me equivoco, eso va a ser una masacre por parte de los Cardinals, a priori.
Me preocuparía mucho que los Cardinals no ganen este partido, eso voy a decir.
Muy bien. ¿Quién cree que van a ganar los Cardinals, aparte de José Antonio Ponsetti?
Yo.
2-3-4-5. 5-0. El Giants Commanders es el último del bloque de las 7. ¿Cómo veis ese partido?
De Giants,
los duelos divisionales los carga el diablo, pero aún así, el equipo más viejo de la liga, los Washington Commanders, ganarán este partido.
Sería una grandísima sorpresa que no ganaran los Commanders este partido.
Correcto.
Va a estar muy bonito, ¿eh? El duelo, la ofensiva Washington, defensa. Ahí estará el partido.
Sí, ese duelo de líneas apetece mucho verlo y luego la capacidad de Jaden Daniels también de escapar de la presión. O sea que incluso con su línea batida, él es muy difícil de cazar ese tipo. Corre muy bien, pasa bien en movimiento. Entonces vamos a ver.
Venga, y los dos últimos. Hay uno gordísimo. Hay un Texans Rams a las 10:25 de la noche del domingo, que es otro de los grandes partidos.
Oye, que nadie piense, hoy le estamos dedicando menos tiempo a algunos partidos, pero esos equipos irán teniendo más tiempo en otras jornadas.
Sí, que nadie, por partido.
Sobre Texans Rams, es cuestión de ver cómo se presenta la línea ofensiva de Texans, porque la defensa va a ser espectacular, y si le dan ese espacio a CJ Stroud, y por parte de Rams, precisamente si su línea defensiva es capaz de dominar el partido como estaba dominando en playoffs, y cuál es la salud de Stafford y de la línea de Rams. Y yo creo que ahí está el asunto.
Ahí está, ahí está.
Lo Rams. Tenemos. Rams
y mucha gente, perdón, mucha gente preguntándonos, oye, es que en Dazón, si oriento la antena a la Antártida, pero tengo abono de Movistar, y con brazo yo que veo. Chicos, no lo sé, que lo cuenten Dazón y Movistar.
Claro, porque, no somos...
Os digo la verdad, a veces yo también me pierdo. Entonces, sí, nos encantaría poder resolveros las mil dudas que nos dais, pero es que no lo hacemos nosotros. Entonces,
si muy bien dicho, Javi.
Lo supiéramos, os lo diríamos.
Muy bien dicho.
¿Quién más, aparte de Javi y su antena parabólica, quién más cree que ganarán los Rams?
Yo.
Dos Rams, Iker.
Los Texans.
Sí. Yo Houston, Jones, con la defensa esa y estando lo ofensivo.
Will Anderson, MVP defensivo.
¿Qué va a ser?
Quizás son las ganas, ¿eh? De que pinche los Rams, ¿eh? Pero voy a ser sincero. Pero bueno.
Es difícil, es difícil.
Me voy a permitir decir que va a ser un empate. Nos queda el último, un Broncos Titans a las 10:05 de la noche.
Ojo, ¿eh?
¿Alguno pensáis que los Titans pueden ganar en Denver?
Yo no.
No, pero apetece mucho ver a un 0-1 quarterback. Siempre, 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 siempre.
Entonces, Javi, y más contra ese defensón.
Frente a esa defensa, creo que va a ser un
top.
Una nota, o sea, un examen demasiado difícil para un primer partido. Pero tío, es ahí donde los buenos jugadores dan un paso, y ver también a Bonix más maduro. A mí Denver últimamente es que me apetece verles siempre, siempre.
Total. Lo vamos a ir dejando. Por cierto, aquí hemos dicho todos Broncos, 5-0.
Sí.
Yes.
Algún día espero poder contaros qué pasa en los directos de 100 yardas.
Hoy ha sido loco. Hoy ha sido loco.
Esto ha sido hoy ha sido un festival. Hoy ha sido loco. Yo he intentado mantener la compostura, pero no os lo imagináis.
A mí me ha costado mucho.
Gracias, Paula. Gracias, Iker. Gracias, Luis. Gracias, Javi. Gracias, Ford, que es, insisto, el sexto jinete a partir de hoy en esta bonita temporada.
Vas a lavar la camiseta de viernes a viernes, ¿no?
La lavaré, pero es que me encanta, ¿eh?
Será como los calzoncillos de Mahomes.
Es que la clavaste comprando.
Si lo llego a saber antes, patapam, lo hago 2 años antes. que se os quiere, que feliz tarde. Estamos de vuelta a las 7 de la tarde en zona 100 yardas, ¿eh? Ahí nos vemos.
El domingo.
Hasta el domingo, nos vemos.
Hasta el domingo. Chao, chao, chao.